Agua Viva. Hoy presentamos Pueblo de Hombres Libres.
Gloria a Dios. En las alturas,
en la tierra,
pasan los hombres.
Oh,
oh, oh, oh. Pasan los hombres que ama el Señor.
Hoy, mis amigos, estamos de nuevo en la parroquia. Es la última reunión del cursillo, porque el próximo domingo va a ser el bautismo. Si ustedes vieran qué excitada está la gente. Los catequistas estuvieron explicando paso a paso la ceremonia. Nos explicaron qué significa el agua y el aceite que se le pone a los niños en el bautismo. Claro, eso ya nosotros lo sabíamos, porque nos lo había dicho el padre Ramón cuando fue por casa. Pero lo que no sabíamos era lo del vestido blanco y la vela.
Entonces, como les digo, cada mamá va a traer el domingo alguna ropita blanca, un roponcito, una camisita blanca.
Es que mi Luisito es prematuro y yo apenas le tengo hecha la ropa. Una sabanita blanca no da lo mismo.
Sí, también, pero que el niño no la traiga puesta. Ustedes traen a los niños vestidos como quieran. Y en la misma iglesia, después que el padre los bautiza, entonces vestimos a los niños de blanco.
Bueno, ¿y por qué tiene que ser blanco y no puede ser colorado o verde?
Es que el blanco es el color de la alegría, de la luz. Eso del vestido blanco es una cosa que se hacía desde los primeros tiempos de la iglesia. Los cristianos, después que se bautizaban, se cambiaban de ropa y se ponían un traje blanco. Y ese traje blanco lo llevaban puesto toda una semana.
Y además, muchos cristianos guardaban luego ese vestido blanco y cuando morían los enterraban con ese vestido. La misma ropa del bautismo les servía de mortaja. Porque la muerte es como un segundo bautismo. A través de la muerte nos unimos definitivamente a Cristo y entramos a formar parte de la gran familia de Dios que está en el cielo.
Parece que los vestidos blancos fueron siempre en la Biblia un símbolo de la pureza y la amistad con Dios. Miren, por ejemplo, aquí, en el Apocalipsis, dice así: tú tienes unos cuantos que no han manchado sus vestidos. Andarán conmigo, dice el Señor, vestidos de blanco porque lo merecen. Y yo no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Ven? Es un símbolo de la integridad en la vida que Dios le pide al niño cuando éste se bautiza. Por eso los vamos a vestir de blanco.
¿Y si se ensucian, señorita?
¿Si se ensucian qué? ¿El vestido?
No, la vida.
Ah, bueno, yo creo que todos hemos ensuciado muchas veces nuestras vidas. ¿No les parece a ustedes?
Yo creo que todos somos bastante sinvergüenzas, sí. Menos mal que tenemos la confesión, o como se dice ahora, la reconciliación. Ahí Dios nos perdona todas nuestras meteduras de pata y volvemos a estar en gracia de Dios.
Sí, señor. La confesión nos endereza de nuevo a esa gracia que recibimos en el bautismo.
Bueno, un momento. ¿Qué cosa es esa gracia del bautismo y esa gracia de Dios? Eso me parece a mí como un espíritu que se le cuela a uno dentro del cuerpo.
No, Lucho. Mira, la gracia de Dios es la amistad con Dios. Cuando un niño se bautiza, está en amistad con Dios. Cuando cometemos un pecado, no es que Dios rompa su amistad con nosotros, sino que nosotros la rompemos con Él. Y cuando nos arrepentimos, pues volvemos a hacernos amigos de Dios. Eso es la gracia, la amistad con Dios.
¿Y por qué le han puesto ese nombre tan raro? ¿Por qué no hablamos de amistad y todo el mundo entiende?
Mire, compadre, usted imagínese que usted está enfermo y sin dinero, y un médico viene a su casa, le hace unos análisis, le devuelve la salud y además le regala las medicinas. ¿Qué le diría usted a ese médico?
¿Qué le diría? Le diría de todo. Le daría mil veces las gracias.
Ya ve, le daría las gracias. Eso es lo que le decimos nosotros a Dios. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. De ahí viene la palabrita, creo yo.
Ah, bueno, ahora sí estamos claros.
Ahora, don Martín, fíjese en una cosa. El médico de su ejemplo le dio todo al enfermo. Y se lo dio gratuitamente. De gratis. Por eso también hablamos de la gracia de Dios. Porque Dios se acerca a nosotros sin que nosotros lo merezcamos, sin que tengamos con qué pagarle, y nos cura, y nos regala su amistad antes de que nosotros se la pidamos.
Bueno, estábamos hablando del vestido blanco, ¿se acuerdan? Y dijimos que era el símbolo de eso, de la gracia, de la amistad con Dios. Y como el gran regalo que nos hace Dios es su propio Hijo, Jesucristo, por eso el vestido blanco significa también que en el bautismo nos revestimos de Jesucristo. Oigan, por ejemplo, lo que dice aquí San Pablo. Todos somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Los que se han hecho un solo cuerpo con Cristo por el bautismo se han revestido de Cristo.
¿Jesucristo siempre anduvo vestido de blanco?
No, no es eso. Jesucristo se vistió como todo el mundo, como se vestían los campesinos y los pobres en aquel tiempo. Lo que quiere decir eso de revestirse de Cristo es que tenemos que hacer nuestros los sentimientos de Cristo, imitar su conducta, su limpieza de alma, su alegría, su amor por todos. En el bautismo nos revestimos de Cristo porque nos hacemos una sola cosa con Él.
Bueno, y después de ponerles el vestidito blanco, ¿qué es lo que hay que hacer?
Entonces se encienden las velas.
¿Qué velas?
¿No se acuerdan que les dije que al comienzo de la ceremonia va a estar encendido el cirio pascual? El cirio pascual es esa vela grande que se encendió el sábado santo en la fiesta de la resurrección de Cristo. Entonces, después que los niños están vestidos de blanco, a cada uno de ustedes se le va a dar una velita más pequeña y la van a encender con la llama del cirio pascual.
Yo leí que esa vela grande es la representación de Jesucristo, porque Él dijo una vez, yo soy la luz del mundo.
Sí, doña Berta, y las velitas pequeñas somos nosotros, los cristianos, porque también Jesucristo les dijo a sus apóstoles, ustedes deben ser la luz para el mundo.
Entonces, por eso es que toditos encendemos nuestras velas en la llama de la vela grande.
Claro, don Martín.
Bueno, yo creo que la luz es lo más importante que hay en esta vida. Porque la vida no sería vida si no hubiera luz. Imagínense ustedes si se apagase el sol, si de noche no hubiera ni luna ni estrellas, si ni siquiera tuviéramos una lamparita para alumbrarnos. No podríamos trabajar, ni leer un libro, ni ver nada. Estaríamos como los ciegos.
¿Y usted no cree, don Nicolás, que cuando los hombres nos separamos de Cristo, estamos todos como ciegos, que no sabemos ni qué hacer ni qué camino tomar?
Por eso mismo lo digo. Porque a mí me gustó mucho eso que dijo la señorita ahora, que Jesucristo es la luz del mundo y que nosotros tenemos que ser luz también.
Pues entonces, a mí lo que me gustaría, para hacer la cosa más bonita, es que se apagaran todas las luces de la iglesia. Sí, todo oscuras. Y entonces, cuando se prendan todas las velas, comprendemos mejor que Jesucristo ha venido a iluminarnos en el bautismo.
Pues me parece una idea estupenda. Sí, vamos a hacer eso. Apagamos todas las luces y cuando la iglesia esté a oscuras, entonces encendemos las velas. Así comprendemos mejor el símbolo de la luz y la misión que tenemos de alumbrar a todos los hombres que viven a nuestro alrededor. Los cristianos, como dijo Cristo, tenemos que ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Están de acuerdo con la sugerencia de Bertica?
Sí, de acuerdo.
Oiga, padre, y ahora que usted habló de la sal, en mis tiempos también se le ponía un poquito de sal a los niños cuando se bautizaban. ¿Ya han quitado eso?
Bueno, sí, se le ponía sal en la boca. Y entonces todos los niños comenzaban a llorar de lo lindo. La sal era el símbolo de la incorrupción. Porque antes, cuando no había neveras ni se podía guardar la carne en hielo, las amas de casa la guardaban con sal. ¿Verdad que sí, doña Fefa?
Sí, padre. Así mismito era en mis tiempos, para que no se pudriera la carne o el pescado.
Pues por eso se le ponía sal al niño, para simbolizar que no podemos dejar que se nos pudra la vida cristiana. Un cristiano podrido no sirve para nada.
Y como decía el padre Ramón, si somos sal de la tierra, nuestra vida no puede ser insípida. Tenemos que darle sabor a nuestra vida y a la vida de nuestros hermanos con la sal del Evangelio.
Pero entonces yo digo, padre, que si la sal tiene ese sentido tan lindo, ¿por qué no vamos a ponerle sal a los niños en el bautismo? Yo opino que les pongamos también sal.
¿Y yo?
Ah, por mí, yo no tengo ninguna dificultad. Si a ustedes les gusta la sal, pues salamos a los muchachos. Aquí lo importante es que pensemos entre todos el bautismo. Este cursillo es para eso, para que preparemos entre todos cómo hacer la ceremonia. Eso es la iglesia, eso es la parroquia. una comunidad de hermanos en la que todos tenemos voz y voto, en la que todos opinamos y decidimos las cosas. El cura no es el que decide las cosas. El cura no es más que un servidor de la comunidad. Son ustedes los que tienen que pensar y tomar iniciativas. Por eso, si ustedes quieren, después del bautismo podemos seguir reuniéndonos de vez en cuando para conversar y para aprender un poco más de Biblia. Y también para que entre todos demos sugerencias para hacer la misa de los domingos más bonita, con cantos mejores, con más participación de todos.
Pues mire, padre, ya que usted habla así, yo voy a decir una cosa que se me ha metido aquí, en la cabeza. ¿Usted ha visto alguna vez a un compadre que salga a la calle con un pie calzado y otro descalzado?
Claro que no, don Martín. O se pone los dos zapatos o no se pone ninguno.
Eso es lo que digo yo, padre. O los dos o ninguno.
¿Pero qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando?
Aguante, niña. Oiga lo que le digo. Los papás y los padrinos que estamos aquí vamos a ir a la iglesia todos juntos y vamos a celebrar el bautizo todos juntos. Ahí nos pusimos un zapato, pero luego cada cristiano se larga para su casa y celebra una fiestecita en su casa separado de los demás. Ahí nos quedamos descalzos. Entonces yo digo que estamos como ese compadre que salió a la calle con un pie calzado y el otro no.
Lo que usted quiere decir, don Martín, es que ¿por qué después del bautismo no nos reunimos todos para celebrarlo juntos?
Eso mismo. Ah. Un almuercito juntos, una copita, un dulcecito.
Pues yo estoy de acuerdo.
Y yo también.
Y yo también. Pero hay que hacer las cosas bien, porque si uno trae una comida mejor que la del otro, ahí comienzan los líos.
Pero lo que podemos hacer es que todos traigamos algo de comer y lo ponemos todo junto. Y cada uno come de lo que todos hemos traído.
Ah, sí, sí.
Bueno, que las doñas se pongan de acuerdo para la comida. Y los hombres nos ocupamos de la cerveza.
Eso está muy bueno.
Sí.
Y así acabó el cursillo. Con mucho entusiasmo y también con muchas ganas de que llegara el domingo próximo para celebrar nuestro bautismo comunitario.
Hermanos y hermanas, hoy, en este domingo lleno de sol y de alegría, nos hemos reunido todos, la gran familia de los hijos de Dios, para celebrar el bautismo de estos niños. Cuando ellos nacieron, ustedes, sus padres y padrinos, se alegraron mucho y se llenaron de esperanza. También ahora, cuando por el bautismo van a nacer de nuevo, la iglesia se alegra y salta de alegría y se llena de esperanza. Yo recuerdo la frase de un poeta que decía: cada niño que viene al mundo nos dice, Dios aún espera del hombre. Y yo creo que hoy, al recibir el bautismo, cada uno de estos niños nos dice también, Dios sigue esperando mucho de los hombres. ¿Qué nombre han elegido ustedes para este niño?
Ramiro.
¿Y esta niña?
A esta la queremos llamar María Elena.
¿Y este niño cómo se va a llamar?
Luis Siriaco, padre.
Al pedir el bautismo para sus hijos, ¿saben ustedes que se comprometen a educarlos en la fe para que estos niños, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio?
Sí, lo sabemos.
¿Y ustedes, padrinos y madrinas, están dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea?
Sí, estamos dispuestos.
Queridos niños, la comunidad cristiana los recibe con gran alegría. Y yo, en representación de la comunidad, voy a hacer sobre ustedes la señal de Cristo Salvador. Ustedes también, padres y padrinos, hagan sobre ellos la señal de la cruz. Renuncian, pues, al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios?
Sí, renunciamos.
¿Renuncian a hacer del dinero, del placer o del poder las aspiraciones supremas de la vida?
Sí, renunciamos.
¿Renuncian a la violencia, al odio, a la mentira, a toda injusticia hecha o permitida?
Sí, renunciamos.
¿Renuncian a creerse superiores a los otros hombres que tienen una cultura distinta, una raza distinta, una posición social distinta, incluso una religión distinta?
Sí, renunciamos.
¿Renuncian al pesimismo y la cobardía, al desinterés por los pobres, al desinterés por los que están solos o tristes?
Sí, renunciamos.
¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra?
Sí, creemos.
¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro único Señor, que nació de María la Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre?
Sí, creemos.
¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna?
Sí, creemos.
Esta es nuestra fe, hermanos. Esta es la fe de la comunidad cristiana que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Amén.
¿Quieren, por tanto, que sus hijos sean bautizados en la fe de la Iglesia que todos juntos acabamos de profesar?
Sí, creemos.
Ramiro, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. María Elena, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Luis Siriaco, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Labios ya son llamas y cenizas, mi voz también lo proclamará, pero tú me dices, no temas, contigo estoy.
Después del bautismo, continuó la misa. Todos estábamos contentos y orgullosos de que el bautismo de nuestros hijos hubiera quedado tan, tan lindo, vaya. Casi le daban ganas a uno de ser otra vez niño para bautizarse de nuevo.
Que el Señor, nuestro Dios, que llenó de alegría el universo con el nacimiento de su Hijo Jesucristo, bendiga siempre a estos niños y a estas niñas recién bautizados, para que crezcan en estatura, en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres.
Amén.
Que el Señor, Dios nuestro, las bendiga a todas ustedes, madres, y alegre sus corazones con la esperanza de la vida eterna, para que amen mucho a sus maridos y a sus hijos y reciban el cariño de ellos, para que vean los hijos de sus hijos y se reúnan con todos ellos en el reino de los cielos.
Amén.
Que el Señor, nuestro Dios, los bendiga a ustedes, padres, para que trabajen con entusiasmo por sus esposas y por sus hijos y hagan de su familia un verdadero hogar donde reine la paz y la unidad, para que sean fuertes ante las dificultades y junto con sus esposas den siempre a sus hijos un ejemplo fecundo de vida cristiana hasta que se reúnan con todos ellos en el reino de los cielos.
Amén.
Que el Señor, nuestro Dios y nuestro Padre, que nos invitó a formar parte de la comunidad cristiana, de este pueblo de hombres libres, pueblo de reyes, sacerdotes y profetas, nos bendiga a todos y nos mire con amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca siempre.
Amén.
Mis labios ya son llamas y cenizas.
Agua Viva. Fue un programa Serpal.